Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos bombardea instalaciones en Siria usadas por milicias respaldadas por Irán y es el primero ordenado por el presidente Joe Biden. Estados Unidos cumple una primera meta al vacunar a 50 millones de personas contra el COVID-19. La consideración de un salario mínimo de $15 por hora sigue siendo motivo de controversia entre legisladores federales. Y en los deportes, el golfista Tiger Woods inicia la etapa de recuperación de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito. Así empezamos hoy, viernes 26 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Biden ordena su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria, informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China, incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos, «Confío en el objetivo que perseguimos. Sabemos lo que golpeamos». Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos, «Estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas que llevaron a cabo los ataques», refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otro tema informativo, Estados Unidos mejora su pronóstico contra el COVID-19 al superar 50 millones de vacunaciones y el anticipo de la inminente aprobación de una tercera vacuna. Judith Martín Rodríguez con detalles.
Pese a que Estados Unidos continúa encabezando la lista mundial de países afectados por la pandemia del COVID-19, la curva de contagios y fallecidos lleva semanas con una tendencia descendente gracias al avance de la campaña de vacunación. Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, Joe Biden prometió a los ciudadanos que en sus 100 primeros días de presidencia administraría 100 dosis de vacunas contra el COVID-19. Y el jueves, 37 días después de que ocupara la Casa Blanca, el mandatario Biden confirmaba en un evento conmemorativo que ya habían administrado 50 millones de dosis.
Mi equipo ha trabajado muy duro con los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna para garantizar que tengamos suficientes suministros para todos los estadounidenses adultos para finales de julio. Cuando descubrimos que los fabricantes de vacunas no estaban siendo priorizados en asegurarles los suministros que necesitaban para fabricar la vacuna, solucionamos el problema y usamos el acta de producción para la defensa para acelerar el suministro, lo que ya ha ayudado a aumentar la producción de vacunas.
Y además, hoy se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos del país apruebe la vacuna de Johnson & Johnson, y de ser así, esta sería la tercera vacuna que se administrará en el país. La vacuna de Johnson & Johnson es de una sola dosis, lo que facilita el proceso de distribución y administración, y los expertos aseguran que estas son buenas noticias de las que solo cabe alegrarse. Sin embargo, también alertan de la peligrosidad de las nuevas variantes que llevan ya semanas circulando por el país y remarcan la importancia de no bajar la guardia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Casa Blanca afirma que su prioridad con los menores no acompañados en la frontera con México es atender sus necesidades humanitarias, mientras el Departamento de Seguridad Nacional expresa preocupación. Jorge Agobián tiene los detalles.
La portavoz de la Casa Blanca dijo que no pondrá título a la actual situación en la frontera al ser consultada sobre si la considera una crisis.
Tenemos menores no acompañados cruzando la frontera y tantos que tuvimos que abrir nuevas instalaciones. No creo que le pondré una nueva etiqueta desde aquí, desde el podio, pero es una prioridad para la administración.
Puertas adentro, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional alertaban el 12 de febrero sobre la necesidad de prepararse para flujos migratorios y pedían comenzar a hacer cambios inmediatamente, según comunicaciones de correo electrónico internas obtenidas por el diario The Washington Post. Solo en enero, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México, según datos oficiales. Por ello, el gobierno de Biden reabrió un centro de reasentamiento provisional en Texas con capacidad limitada. Legisladores republicanos como el senador Rick Scott, que se oponen a las políticas inmigratorias de Biden, se han adelantado a ponerle un título a la situación.
Lo que Biden está haciendo es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México y va a afectar a muchas familias.
Organizaciones estadounidenses han exigido transparencia sobre las condiciones en las que se encuentran los menores. La Casa Blanca recalcó su compromiso.
Nosotros no utilizamos la gestión pasada como guía. El secretario del Departamento de Salud está atento para asegurar que estos niños sean tratados con humanidad, que se les proporcione la asistencia médica que necesitan, la asistencia de salud mental que necesitan. Y usted tiene toda la razón. Estos niños han pasado por un trauma y queremos tratarlos con humanidad.
Y también destacamos que funcionarios de la Reserva Federal minimizan el alza de los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos. Tony Cano con detalles.
Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal desestimaron el impacto de un aumento de los rendimientos de la deuda pública estadounidense a largo plazo y lo consideraron como una señal del creciente optimismo sobre la economía que podría cobrar fuerza a medida que más personas se vacunen. Ninguno de los funcionarios ha dado señales de interés en endurecer la laxa política monetaria del Banco Central, pese a que el rendimiento de la nota referencial del Tesoro a 10 años superó el jueves el nivel del 1,50% por primera vez en un año, lo que provocó una fuerte caída de las acciones. El retorno a 10 años se ha triplicado desde agosto. Gran parte de este aumento probablemente refleje el creciente optimismo en la fortaleza de la recuperación y podría verse como una señal alentadora de las expectativas de crecimiento cada vez mayores, dijo la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, a ejecutivos agrícolas en un evento virtual el jueves, sumándose así a un coro de comentarios similares de otros funcionarios de la Fed en los últimos días. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había dicho el martes que la economía estadounidense podría crecer en el rango del 6% este año, en línea con algunas previsiones privadas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos noticias de Latinoamérica. En Venezuela, la Contraloría anunció inhabilitaciones políticas que, según expertos, son inconstitucionales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La inhabilitación de 28 parlamentarios opositores, entre ellos el líder de la oposición política Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por varias decenas de países y quien en 2019 ya había sido inhabilitado para ejercer cargos políticos por la misma causa, es considerada por expertos como una medida política. Consultado por La Voz de América, el abogado constitucionalista Nelson Chitila Roch sostiene que se trata de una violación a los derechos ciudadanos y subraya que no es competencia de la Contraloría de la República limitar los derechos políticos, ya que en todo caso debería ser decisión de un tribunal.
Esto desconoce la Constitución de la República, que es una violación de los derechos políticos de cada uno de ellos.
A juicio de Jesús Seguías, presidente de Datincorp, las inhabilitaciones se llevan a cabo bajo un argumento insignificante y considera que es la reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante las más recientes sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del Estado. El analista sostiene que la posición del bloqueo europeo no ayuda a que fluya un proceso de negociación.
Que se entendía que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos venía un nuevo juego de roles en el campo internacional respecto al caso Venezuela, donde Estados Unidos dijo, no tengo en este instante previsto cambiar las sanciones, pero dejamos que Europa se encargue de hacer los enlaces.
Esta semana, Elvis Amoroso, contralor de la República y desconocido por la oposición por haber sido designado por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima, aseguró que la medida fue tomada porque, según dijo, los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes. En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado políticamente a varios líderes opositores, entre ellos Leopoldo López y el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, la crisis que vive Nicaragua desde 2018, agravada por la emergencia del COVID-19, plantea la informalidad como una alternativa ante el desempleo. Daliana Ocaña reporta.
La pandemia del COVID-19 llegó para darle un giro de 180 grados a la realidad mundial y Nicaragua no ha sido la excepción a estos cambios. La crisis sanitaria en el país provocó incertidumbre entre los agentes económicos e incrementó el desempleo producto del cierre de empresas y negocios, lo que ha impactado la realidad de cientos de nicaragüenses que tienen que rebuscarse el día a día para alimentar a sus familias. Ismael Cortés Rodríguez tiene 24 años y tras perder su empleo en una panadería a consecuencia de la pandemia, se vio obligado a vender pan en los semáforos de Managua.
Pero a raíz del COVID yo me quedé sin empleo y entonces la señora yo le hice una propuesta de qué tal si yo le trabajaba de esta manera, de ir a probar a vender los semáforos y que me prestara un gorrito.
Según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social en Nicaragua, 6 de cada 10 personas se encuentran en el subempleo y el sector informal representa alrededor del 70% de la economía nacional. La reducción de plazas en el contexto de la pandemia se debe principalmente a la recesión, que finalmente fue menos profunda de lo que se pronosticó inicialmente, pero que sin embargo golpeó con dureza actividades como el comercio, hoteles, restaurantes, el sector financiero. El economista Werson Salgado explicó a La Voz de América que la pandemia del COVID-19 solo incrementó la informalidad y el desempleo que se produjo en el país desde 2018.
En este caso, hablando del empleo informal, pues es visible que ha aumentado constantemente en las calles porque los hogares siempre van a buscar cómo sobrevivir.
El experto apunta que la posibilidad de que el indicador del desempleo mejore durante el presente año es adversa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En medio de medidas de bioseguridad por el COVID-19, los salvadoreños acuden el domingo a las urnas para elegir legisladores y autoridades municipales. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador se encuentra en la recta final para las elecciones legislativas y municipales del domingo 28 de febrero y los observadores internacionales ya recibieron la información sobre la ley electoral y el cumplimiento de los protocolos para cumplir las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas y elementos para desinfectar el documento de identidad de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio. En las afueras de los centros de votación se instalarán puestos de socorro con paramédicos de instituciones como la Cruz Roja, informa su jefe de operaciones Roberto Martínez.
Aunque habrán estaciones donde podrán haber alcohol gel para que ellos puedan lavarse las manos, nosotros vamos a tener puestos en los centros de votación donde estamos para atender a las personas.
Los delegados del Tribunal Supremo Electoral realizan también la inspección de los sitios donde funcionarán los centros de votación, como destaca el delegado Marvin Domínguez.
Revisando lo que es toda la infraestructura, mobiliario, todo lo que se va a utilizar para este 28 de febrero, todo está... que esté funcionando en perfecto orden.
Los salvadoreños elegirán el domingo a 84 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano Parlacen y 262 alcaldes y varias decenas de consejeros municipales. El gobierno anunció la suspensión de las licencias para el personal de la Policía Nacional Civil, ya que será la institución responsable de la seguridad y vigilancia durante la jornada electoral. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Entre tanto, Uruguay recibió el primer lote de vacunas contra el COVID-19 y planifica una segura y ordenada campaña de vacunaciones con prioridades. Leonardo Luzzi en el informe.
Uruguay recibió en la madrugada de este viernes la primera partida de vacunas Sinovac de origen chino contra el COVID-19. Se trata de 192.000 dosis, con las cuales el lunes próximo se comenzará el plan de inoculación. El gobierno anunció la llegada de distintas partidas de vacunas en una conferencia que encabezó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Entre hoy y mediados de marzo llegarán al país unos 2 millones de dosis. En Uruguay, la población total no alcanza los 3 millones y medio de personas. En primera instancia se vacunará con las compradas en China a los docentes y maestros, policías, bomberos y militares. Al presidente Lacalle Pou se le consultó cuándo se va a vacunar al personal de la salud, que se considera prioritario.
Cuando llegue la vacuna de Pfizer, o sea, a partir del 8 de marzo, se va a proceder primariamente a vacunar a todo el personal de la salud.
Ya con las vacunas en territorio uruguayo, el gobierno empieza a pensar en abrir las fronteras y en un pasaporte sanitario para que puedan ingresar extranjeros.
Vamos a ir rumbo a la apertura de fronteras y a la apertura de actividades.
Hasta el momento, 595 personas fallecieron en Uruguay con COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, confía en que los demócratas tienen un fuerte argumento sobre las razones para incluir una medida que aumente el salario mínimo federal a $15 la hora en el proyecto de ley del paquete de ayuda financiera por el COVID-19. En su habitual conferencia de prensa los jueves, Pelosi dijo:
"The need is great.
La necesidad es grande, la oportunidad está ahí y la precisión de esta legislación para abordar directamente las necesidades del pueblo estadounidense, la vida del pueblo estadounidense y su sustento.
Legisladores de la Cámara de Representantes están esperando un proyecto en el Senado que podría reforzar o potencialmente eliminar una disposición fundamental para aumentar el salario mínimo en el proyecto de ley del paquete de ayuda por el COVID-19 de casi 2,000 millones de dólares. Muchos senadores republicanos han expresado su oposición al aumento del salario mínimo, y el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, es uno de ellos.
Debo decirles que esta es la distancia más grande entre el sentido común y las políticas demócratas. Esto es lo que quiero decir.
El presidente Joe Biden apoya un salario mínimo de $15 por hora, pero ha reconocido que probablemente tendrá que omitir la medida del paquete de ayuda que está proponiendo y reintroducirla más adelante como un proyecto de ley individual. En tanto, y de acuerdo al último informe del Departamento de Trabajo, menos estadounidenses solicitaron a subsidios por desempleo la semana pasada tras una caída en la cifra de contagios del COVID-19. Y si bien han bajado las solicitudes desde el récord de marzo de 2020, siguen estando por encima de su pico durante la gran recesión de 2007 y 2009.
En tanto, una nueva variante del COVID-19 ha sido detectada en Nueva York y los científicos de la Universidad de Columbia y del Instituto Tecnológico de California analizan las secuencias virales. Los detalles con Laura Sepúlveda.
A partir del uso de un nuevo software llamado variante de base de datos VDB por sus siglas en inglés, se hallaron mutaciones en medio de un análisis de las secuencias del virus, entre ellas la nueva variante anunciada en Nueva York durante las últimas horas y que el autor del estudio del Instituto Tecnológico de California, Anthony West, dice existiría desde hace meses.
Notamos que había un grupo de secuencias con un conjunto diferente de mutaciones, pero que incluían algunas mutaciones vistas anteriormente, por lo que esto no está directamente relacionado con las variantes anteriores. Parece haber aparecido en Nueva York en noviembre.
Dado el periodo de existencia, científicos dicen que la variante debe haber sido esparcida ya por la costa este del país. Pese a ello, West da un parte de tranquilidad a partir de la efectividad de las vacunas que están siendo suministradas.
Las vacunas son realmente notablemente efectivas. Las vacunas son un gran avance en el intento de controlar la pandemia y para prevenir muertes. Las variantes pueden ser un pequeño problema para las vacunas. No está claro qué tan problemáticas son todavía.
La Voz de América intentó obtener una reacción por parte de las autoridades locales frente al hallazgo, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. La vacunación en el estado de Nueva York avanza al tiempo en el que se lleva a cabo una lenta reapertura. El uso de tapabocas sigue siendo recomendado y expertos sugieren que una doble mascarilla aumenta el nivel preventivo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tiger Woods fue trasladado el jueves a otro hospital en Los Ángeles tras someterse a una cirugía en la pierna derecha ante las lesiones graves que sufrió en un accidente automovilístico. El Centro Médico Harbor informó que Woods fue transferido al Centro Médico Cedar Sinai para que continúe su atención ortopédica y su recuperación. La clínica no dio más detalles por respeto a la confidencialidad del paciente. De parte de nuestro personal, fue un honor proporcionarle atención ortopédica y traumatológica a uno de los más grandes deportistas de nuestra generación, dijo el doctor Anish Mahajan, director médico del Harbor de Los Ángeles, en un comunicado. Woods resultó herido el martes cuando la camioneta deportiva Genesis 2021, que conducía en un tramo empinado de una carretera, impactó un camellón en un suburbio costero de Los Ángeles. El vehículo invadió los carriles contrarios y volcó en varias ocasiones. El doctor había informado que Woods sufrió múltiples fracturas en la tibia y el peroné derechos. En el fútbol internacional, Flamengo revalidó su título en Brasil, es campeón del Brasileirão pese a caer ayer jueves por 2-1 en su visita a Sao Paulo. El octavo campeonato nacional del conjunto de Río de Janeiro se concretó solo debido a que Internacional, que marchaba en el segundo puesto, no pudo imponerse en casa frente a Corinthians, un equipo ubicado en la mitad de la tabla. Flamengo finalizó con 71 puntos en 38 partidos, una unidad más que Inter. El conjunto de Porto Alegre mantuvo el suspenso hasta el último minuto de su partido, puesto que un gol le fue invalidado mediante el videoarbitraje. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los Globos de Oro serán entregados el domingo, dando inicio formal de esta manera a la temporada de premios de Hollywood. Esta vez no habrá cenas de gala para celebrar las mejores películas y programas de televisión del año, seleccionados, como ustedes saben, por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia del domingo, que se transmitirá en vivo por la cadena NBC, se llevará a cabo por primera vez en dos extremos del país, con las comediantes Tina Fey como anfitriona en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler como anfitriona en Beverly Hills. Los presentadores incluyen a Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones. Los nominados asistirán desde sus lugares de residencia o de trabajo en varias partes del globo. La pandemia del coronavirus no solo cerró las salas de cine y llevó a los estudios a postergar decenas de estrenos cinematográficos, sino que también generó el aplazamiento de las entregas de premios. Por ejemplo, los Oscars se llevarán a cabo el 25 de abril. Lady Gaga está ofreciendo una recompensa de $500,000 por el regreso de sus bulldogs franceses, Koji y Gustav, que fueron robados en Hollywood mientras un asistente del artista los paseaba por la calle. El asistente fue víctima de un crimen y recibió un disparo. Uno de los perros logró evitar ser robado, escapó y fue recuperado. Los hechos ocurrieron a eso de las 22 horas el miércoles, cuando un hombre disparó un arma semiautomática contra el asistente de la cantante, hiriéndolo, escapando en un automóvil blanco con dos de los tres bulldogs. La policía continúa investigando. Lady Gaga se encuentra actualmente en Roma filmando una película. Y ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 2014. Christina Perri debuta en la Hot 100 con Human, que llegó al puesto número 10 de la cartelera adulto Top 40. 1978. England, Danny, John Fercoli debutan en la 100 calientes con We'll Never Have to Say Goodbye Again, que alcanzó el número 9 de esa lista y el primer lugar en la cartelera adulto contemporáneo. 1978. 7. Los Beatles debutan en la Hot 100 con Penny Lane y Strawberry Fields Forever. 1986. We Are the World gana como canción del año en la 28ª entrega anual de los premios Grammy. Sus compositores fueron Michael Jackson y Lionel Richie. Somos el Mundo recaudó más de $63 millones para ayuda humanitaria en África y aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.